Buenas, buenas. ¿Qué episodio que tenemos hoy? Seguro que uno de los potentes y lindos. Acerca de la narrativa visual. Un término que quizá conoces, quizá te resulta nuevo, pero que seguro que si no lo conocías tanto o si por arriba lo escuchas alguna vez, te va a despertar muchísimo, muchísimo interés. ¿El qué? El mejorar. El sumarlo a esto como una herramienta más, aparte de saber iluminar, de saber retocar, de saber hacer un montón de cosas, porque en sí, todo lo que hacemos a la hora de toquetear cosas, equipos y demás en la cámara o frente de la cámara para iluminar y demás, va en pos o en detrimento de la narrativa visual. Así que por eso te preparé 5 consejos para mejorar en ello. ¡Empecemos! Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de JR Your Mate. Gastón Enría con un episodio nuevo en el que vamos a hablar de narrativa visual. Algo que me da esa revancha con la universidad y digo, bueno, valía la pena haberle dedicado tantos años ahí, haber estudiado, en el caso de los que conocen Santa Fe, ahí en la UNL, estudié diseño de la comunicación visual. Y es un tema que quizá me habrás escuchado tocar en alguna que otra charla, porque en lo que respecta a mi trayectoria y a mis primeros años haciendo fotos y a empezar a relacionarme con colegas, más que nada del polo de lo que tenía que ver con eventos sociales, que es con lo que empecé haciendo en su momento, dando clases, yendo asados, después con gente que se dedicaba a eso en toda mi región, me di cuenta muy fácilmente cuando veía las fotos o cuando lo escuchaba hablar a estos colegas acerca de aquellos que habían tenido una formación de arte o una formación de diseño gráfico, porque en Santa Fe, como seguramente pasará en muchos otros lugares, porque viajando me he dado cuenta de que en ambientes de fotografía hay mucho diseñador dando vuelta, hay realmente una diferencia entre el que tuvo una formación dentro de estas áreas de lo que es el diseño de la comunicación visual y los que agarraron la cámara para empezar directamente a crear imágenes, que aprendieron igual que los anteriores. Todo el background del triángulo de exposición, de cómo funciona el diafragma, la velocidad, el ISO, las reglas de composición, la iluminación, bla, 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 bla. Pero cuando las personas que tenían todo ese background de haber estudiado algo relacionado al diseño de la comunicación visual, a lo que tiene que ver con la semiótica, la semiología, la morfología, para el que tuvo una formación dentro de todo eso, o un poco también de historia del arte y de analizar diferentes movimientos artísticos, agarra la cámara y es como que va unos cuantos pasos adelantado, porque más allá de que entienden de qué se trata la regla de los tercios, la simetría y demás, cuentan con un montón de otra información, de lo saber lo que es un signo, de lo saber de cómo manejar pesos visuales, de usar la geometría visual para poder estar entendiendo cómo de redistribuir los planos, cómo acomodar los objetos, las fuerzas de atracción visual, o sea, qué elemento es el que capta más la atención, más allá de que aparezca una persona, un color, un enfoque, un desenfoque, algo más grande, algo más chico. Hay un montón de esas cositas que creo que vamos a dedicar después un episodio a lo que tiene que ver con fuerza de atracción visual, porque me parece que es un tema que es interesante que lo podamos tocar en profundidad. Ya vamos a llegar a verlo, porque ahora que lo estoy comentando en este episodio, me parece que es algo que quizá no lo escuchaste antes, a esto de qué es la fuerza de atracción visual y qué hace que un elemento sea más llamativo que otro y qué hace lo que, cuando uno crea una imagen, cómo se crean diferentes capas de lectura para ser leída esa imagen, tiene que ver mucho con eso. Y me di cuenta que estas personas que venían del polo del diseño gráfico se dedicaban a la fotografía y muy rápidamente, una vez que entendían la técnica fotográfica básica, hacían fotos muy lindas. Y a veces, más lindas, desde la parte, podríamos decir que es subjetiva, pero bueno, si uno miraba las fotos, decía, che, esta persona que arrancó hace un año y medio a hacer fotografía, hizo un par de cursos básicos y hoy está haciendo fotos mucho más lindas que quizá otro fotógrafo que hace 5 o 6 años que tiene oficio de estar haciendo bodas y 15 años, pero que no tuvo todo este otro background de estudiar de paleta de colores, de todo esto que tiene que ver con la narrativa visual, de manejar los pesos, de entender de estilos fotográficos, de tendencias y eso. Y era muy llamativo. Así que a raíz de eso es que me dio ganas de hablar de esto de la narrativa visual y prepararte 5 consejos para mejorar tu narrativa visual. Es algo muy práctico que vamos a estar viendo, pero antes de ver estos 5 consejos, lo que vamos a hacer es definir la narrativa visual, como para que entiendas de qué estamos hablando. Y básicamente la narrativa visual se refiere a la práctica de contar historias o transmitir información a través de imágenes. Esto puede ser fotografías, pueden ser películas, ilustraciones, cualquier medio visual. Por eso te digo que viene mucho del polo del diseño y la combinación visual, en donde uno veía de todo, desde la ilustración, desde el vector, desde el uso de fotografías, desde el uso de un montón de cuestiones, de collages, de técnicas diferentes, pinturas, como y mismo cine, de el arte de contar historias o de transmitir información a través de imágenes. Que esto es algo que está bueno que se te despierte la cabeza para que entiendas desde que vos con tu cámara en la mano estás haciendo esto. Estás contando historias o estás transmitiendo información. Porque es, yo sé que hay veces que uno, y yo soy uno de los que defiende mucho eso, de que cuando hago fotografías trato de no hacer fotos lindas, sino fotos que tengan personalidad, que cuenten una historia. Así sea un producto, así sea un retrato, lo que sea que esté fotografiando, intento que tenga una historia de por medio. Y más hoy con las redes sociales, más allá del mundo real y eso, en donde con diferentes planos puedo contar una historia, a través de las imágenes y el recurso del carrusel, uno puede narrar una historia y no quedarse simplemente con la foto épica o con lo que se denomina en redes sociales el banger, que viene a ser como la foto wow épica donde pum, está como la foto de Instagram, vamos a resumirlo de esa manera. Y muchos creadores lo que hacen es hacer varias fotos con diferentes tipos de detalles, ahora vamos a hablar de eso, que te llevan a ver esa historia y llegar luego a esa foto final y no simplemente ser la foto de Instagram que poco tiene de historia y es más un impacto visual y nada más que eso. Entonces a la hora de vos agarrar una cámara, sea lo que sea que estés haciendo, estás o contando una historia o estás transmitiendo algún tipo de información a través de tus imágenes. ¿Y esto cómo lo hacemos? El hecho de la narrativa visual, o sea, cómo ponemos narrativa visual y cómo contamos historias o transmitimos información. A través de seleccionar y disponer en el espacio diferentes elementos visuales. A través del uso de lo que es la composición, de lo que es el color, del uso de la luz y de la sombra. Todo eso lo que hace es crear una secuencia coherente de imágenes que comunica un mensaje, una emoción o una historia específica a la persona que está mirando, a lo que llamamos nosotros el espectador. A través de todos esos elementos que ponemos en esa licuadora que pasamos a través de nuestra cámara, ¡pum!, aparece luego una imagen que está de alguna manera contando una historia, transmitiendo una información. ¿Qué pasa? Hay veces de que no se cuenta nada o no transmite porque no está bien lograda y porque no está pensada esta narrativa visual. Simplemente combiné elementos y los puse en una imagen, pero no tuve en cuenta todo este proceso. Entonces, para eso es este episodio. Para tomar un poco más de conciencia acerca de esto, profundizar un poco en la creación de las imágenes y darnos cuenta de que no es solo un mero acto superficial, sino que hay mucho de esto de narrar visualmente y que aunque sea te vayas sumergiendo a través de este episodio con conceptos nuevos si es que no lo escuchaste y si ya los escuchaste, que profundices en los que creas que deberías mejorar. Son 5 los que yo les preparé. Así que vamos a adentrar a ver un poquito cada una de esas áreas y a darte como consejitos dentro de cada una de esas. De nuevo, narrativa visual es la combinación de elementos visuales para guiar la atención del espectador y transmitir un significado más allá de lo que se ve en la superficie de la imagen. Como para que te quede el concepto ahí más cerradito, dale para atrás si lo escuchas de nuevo, pero es la invitación, el episodio de hoy, a salir de la superficialidad y adentrarnos un poquito a ver de que cada cosa que aparece en la imagen es un elemento visual que comunica algo o que guía a un espectador a ver algo o a pensar de alguna determinada manera acerca de algo que estamos presentando en esa imagen. ¿Cuáles son esos 5 consejos, esos 5 puntos que vamos a analizar? Primero y principal es la planificación y la conceptualización. Esto a veces para algunas personas le parece muy profundo, muy extremo. Yo les digo, no es nada que te lleve demasiado tiempo, es dedicar algunos minutos en la preproducción, que soy un gran defensor de eso, para crear tu sesión, para crear tus imágenes. Es antes de hacer una sesión, de tomar fotos y demás, dedicar un tiempo a planificar la historia que querés contar. Así de sencillito. Es considerar qué mensaje, qué emoción deseas transmitir y cómo va a encajar eso con la imagen. Los elementos que estoy eligiendo, el vestuario que estoy eligiendo para mi modelo, el escenario en el cual lo voy a colocar, el tipo de iluminación que voy a utilizar, va y acompañando este concepto que yo quiero comunicar, esta historia que quiero contar, esta información que quiero transmitir. Todo lo que veo en escena tiene que ver. Esto ha habido camadas y camadas de fotografías que, bueno, a mí en su momento la verdad que no me gustaban, por eso nunca las hice. de que está bien que es un estilo, es algo raro. Yo no lo entendí, por eso no lo entendí en el sentido de que no lo entendía visualmente. No me parecía lindo ni nada. Que había como una moda de llevar a la quinceañera con su vestido de 15 años y no estamos hablando de un trash de dress, que eso sí es un concepto diferente, pero era ir con una quinceañera a una casa abandonada y sacarle fotos ahí. Y eran fotos super dark de una nena que está cumpliendo 15 años, en donde debería ser al revés eso. Estereotípicamente, digamos, debería ser al revés. Uno puede tener una quinceañera heavy metal y le gusta eso, y me parece espectacular que la sesión sea temática con los gustos y la personalidad de la chica. Pero vamos a nivel general, porque suelen ser, acá es donde hace agua todo lo que uno ve. Los típicos desaturados que se usaban en su momento, y apareció una flor en la cara roja y los zapatos de la chica. Eran cosas como aplicar a la fuerza tendencias o estilos o conceptos que no aplican con lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno va a hacer una imagen, tiene que pensar, ¿por qué está la chica con un vestido de ciudad urbano brilloso en el medio del campo? No tiene nada que ver. Ya hay algo ahí de coherencia visual que no pega. ¿Por qué? Este es siempre el ejemplo que doy. ¿Por qué en un bodegón de pastas, en donde debería haber harina, el pan, los elementos para la salsa, algunas hojas verdes, algún repasadorcito, una tabla, donde se tendría que respirar Italia en la imagen, aparece un pote de dulce de leche que no tiene nada que ver con ese bodegón de pastas? Cuando uno coloca elementos que no tienen nada que ver con lo que se ve en la imagen, ese elemento, que es el que no debería estar, es el que se lleva completamente toda la atención. Eso es un gran problema a la hora de la narrativa visual, que aparezca un elemento que rompe completamente con la historia que se quería contar y termina siendo el protagonista cuando es un error y te hace que se te caiga la imagen entera. Entonces, dedicar tiempo a planificar y a conceptualizar una sesión, un set de fotografías, te va a ayudar a que sepas esto va, esto no va. Es un punteo, chicos, de unos minutos. De decir, el estilo que buscamos es este. Bárbaro, ¿cuáles son las cosas que van con ese estilo? Esta, esta y esta y esta. ¿Qué tipo de tonos van con este estilo o con este típico que yo estuve haciendo ahora hace unos días atrás, una sesión, una campaña para sidra, si querían hacer onda primavera con todos tonos marrones, tierra? Entonces, todos los elementos que estuve buscando están dentro de esa paleta. A la hora del retoque apliqué lo mismo para que todo se respire dentro de esa misma atmósfera y que no aparezca elementos que no tengan nada que ver con el mundo de la sidra, nada que ver con el mundo de la primavera y demás. Tuve hasta que crear la escena en un lugar. ¿Por qué? Porque acá en Santa Fe hace mucho que no llueve, está todo quemado a nivel de césped. Creo que se los decía en el episodio anterior, si no me equivoco. Y me terminé yendo a la casa de mi hermano, que recién había plantado el césped porque estaba verde, tenía un par de flores florecidas, y usando y creando el concepto en un lugar porque el resto no se podía. Y si lo hacía en otro lugar, no se iba a vender esa historia. Entonces, cuando uno planifica y conceptualiza, sabe qué elementos sí o sí son primordiales para comunicar de forma visual, para tener una narrativa visual coherente. Pensá cuáles son los elementos claves, cómo debería ser la ubicación de esos elementos para que el ojo recorra la imagen de forma correcta y no sea un tercero el que te robe el protagonismo. Esto para los fotógrafos de producto es hiper fundamental. Si nuestro elemento principal es tal producto, el ojo debería ir al producto. No debería ir a lo decorativo que hay alrededor y por último al producto. Dependiendo, ahí habrá excepciones, habrá esas cositas que a veces se juegan para disimular la posición de marca y que se viva más una experiencia. Sí, es algo que en publicidad se usa, pero tengamos cuidado, más cuando estamos hablando de creación de imágenes. ¿Cuál es la composición que va a acompañar eso que queremos comunicar? ¿Cuál es el tipo de luz que va coherente, que va alineado con ese tipo de fotografía que estamos haciendo? Siempre doy un ejemplo, lo voy a hacer muy cortito acá, que es el que utilizo para abrir todos mis workshops de iluminación y que tiene que ver con el mundo del newborn, ¿no es cierto? Los bebecitos con la coronita de flores en una canasta de mimbre, con los ojitos cerrados, dormidos, envueltos en un trapito, ¿no es cierto? Imagínate esa imagen, ¿escuchaste? Canastito de mimbre, como los de picnic, un nenito que está envuelto en todo un trapito beige, con sus ojitos cerrados y una coronita de flores. Esa imagen, si yo la ilumino con un flashazo de frente que me genera sombras negras, una imagen como grotesca, ¡pum!, pega la luz y tenemos ahí esa imagen, puede parecer una foto forense. Bastón, se puso negro. ¿Qué? No, pensalo. El tipo de luz, la posición del flash, los elementos. Hay un bebé envuelto en una canasta con flores en la cabeza. Parece como un ritual. Tiene los ojitos cerrados. Entonces, eso no tiene vida, está muerto. Se ve blanco, pálido, porque el flashazo come todo. Sombras negras, grotescas. Ahora, le arrimo un Octobox a ese nenito de 1.50 con una luz súper suave. Después les pongo unos tonitos pasteles, mate el revelado. La pielcita se le ve con el colorcito ahí rosadito. ¿Y qué tenemos? Una imagen que todas las mamás quieren comprar. Esa es la típica imagen que vemos de newborn. Entonces, una u otra cambia completamente por la coherencia que tiene la iluminación puesta ahí. Entonces, si yo ya planifiqué y conceptualicé la imagen y quiero hacer algo burdo, grotesco, porque es una imagen de protesta para la gente que deja a los bebés abandonados en una canasta. Ya me estoy metiendo en terreno denso, pero bueno, estamos haciendo una campaña de protesta para eso y demás. Bueno, perfecto, la anterior puede ser la imagen para protestar. Pero si yo le quería vender a la mamá de las copias para que se la regale a la tía, a la vecina, a la amiga, a la prima y además, voy a tener que hacer la segunda. Entonces, eso es entenderlo. La elección de colores, todo lo que pueda aparecer en imagen, los elementos, la luz, la composición, el retoque y demás, la paleta, va a reforzar la narrativa visual o me la va a tirar a la basura y va a hacer de que se entienda cualquier otra cosa. Planificar, planificar, planificar. Primer consejo para lograr una narrativa visual o para mejorar tu narrativa visual. Quizás vos ya haces fotos muy lindas, pero sentís que te falta un extra de contar la historia. Bueno, planifica, fíjate, analiza tu trabajo y ves qué le podés sumar para que mejore esa narrativa visual. Segundo punto. Seleccionar momentos clave. Esto es algo que es muy importante. Las redes sociales funcionan increíble. Yo lo he visto y bueno, admiro a fotógrafos que trabajan de esta manera porque me hacen ver sus fotos de una forma en la que yo entiendo la historia que están contando, o al menos me permito esos segundos de estar pasando hacia el costado en el scroll del carrusel y voy viendo la historia. Aparecen imágenes en donde se ve quizá el pie sobre la tierra, donde se ve un fondo enfocado y un sujeto desenfocado, pero intento y veo y está como en un jeep manejando, yendo rumbo a algo que me está mostrando en esa imagen, y luego aparece al final quizá un café que se está sirviendo, y por último el paisaje épico de la persona tomándose el café en ese lugar con la camionetita jeep a un costado. Digo, wow, qué experiencia. Y a través de la mezcla de los diferentes detalles, del desenfoque, de esto, del otro, me contó una historia. Y selecciono momentos clave de el ir del punto A al punto B, fotografió esos momentos clave y me llevó a mí en ese recorrido, en ese viaje, a través de mostrarme cada una de esas cosas. Esto puede ser una forma de mejorar tu narrativa visual, agregando condimentos visuales a lo que ya estás haciendo para que se eleve tu forma de contar historias. Quizás estás haciendo sesiones y en vez de solamente sacarle las fotos a la chica o al chico, empezás a sumar otros detalles de manos, de agarrando esto, de una sonrisa solamente, de los ojos, de, no sé, de los pies y el elemento que tenía ahí. Es sumar cositas extras a lo que ya es la foto de impacto visual para que se cree esa narrativa y ese hilo conductor. Yo esto es algo que hacía muchísimo cuando hacía bodas. Mis últimas bodas, la verdad que estoy orgulloso de la calidad del trabajo que he logrado porque estoy totalmente consciente de la historia que contaba y de cómo la quise contar. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver alguna de mis últimas bodas y los resúmenes que le enviaba a las parejas, verían ese hilo conductor de lo que es la historia y cómo partía de un elemento para ir contando lo que se trataba, por lo menos mi percepción subjetiva de esa pareja, de su historia. Es algo que es importantísimo. Buscar un momento crucial o un punto de máxima tensión en la historia para contarlo a través de imágenes. Capturar ese momento, lo que puede hacer es darle vida a esa narrativa visual y mantener a los espectadores comprometidos. Algunas cositas que fui anotando para hablarte de este punto. Es el típico, creo que era de Cartier-Bresson. No, discúlpeme que estoy justo ahora, se me vino la frase a la cabeza, pero el momento decisivo, creo que era de él. Y recuerdo la foto que se ve la bicicleta pasando ahí, que la saca de arriba de un balconcito. El momento decisivo, el punto ese, o la persona que va saltando el charco y se ve el reflejo perfecto abajo. Ese punto decisivo, algo que tienen tan desarrollado los fotógrafos deportivos, ese punto es lo que tenés que encontrar también en la sonrisa al momento que es, Todo esto podríamos, como digo, siempre Gastón empieza a hablar y se va por las ramas, digamos, me pasa eso. Porque cada uno es un inciso en el que podemos hacer doble clic y seguir entrando. Pero la forma en la que una pareja se besa a la hora de hacer una foto, siempre se dice, la foto que va es el momento antes de que se lleguen a chocar, para que no se presionen las narices entre sí, para que quede más estético lo que se está haciendo. Siempre hay como momentos decisivos en cada acción que uno va haciendo para que se vea más lindo. Una carcajada, una persona que se tienta, que se ríe muy intensamente, tiene momentos que pueden ser muy lindos y otros en donde la cara pasa a verse rara, que se deforma o que tiene el pico y demás. Entonces hay momentos en cada una de las cosas que hacemos y encontrarlos a esos momentos, ya sea desde el clímax de una acción o desde los detalles que yo voy poniendo para que tenga mi menú visual, tenga varios pasos y no sea solo un bocado, es algo que va a mejorar mucho tu narrativa visual. Tercer lugar, el uso de la composición. Este podría ser, como siempre digo, un episodio aparte. Pero la composición es uno de los elementos hiper esenciales para la narrativa visual. Usar regla de tercios, líneas guía, patrones, elementos de composición para dirigir la atención hacia el punto focal de la historia, romper patrones, puntos de fuga. Hay tanto y tanto que puede ayudarnos a elevar de forma visual nuestra narrativa, que hay que entender el poder que tiene la composición. El jugar con una balanza romana, dos elementos para que se compare, el tener una simetría para que sea de una manera o ir a un plano inclinado porque estoy mostrando un desequilibrio a la hora de la historia. Esto es un inciso en sí, pero adentrarse a realmente entender la composición y qué comunica y por qué este elemento acá llama la atención, que esto, como les digo, vamos a dedicarle un episodio porque se lo merece. El hecho de la composición y de la fuerza de atracción visual me parece que se merece un episodio aparte, por eso no me voy a extender demasiado en este punto acá, en este episodio en particular. Pero la composición es muy, pero muy esencial para elevar la narrativa visual. Entender de que hay elementos que si los ponemos en los extremos van a quitarle el protagonismo a lo que hay en el centro. Entender de que hay elementos que no necesitan estar enteros en la toma. Esto en fotografía de producto, en bodegones, es algo clave y es uno de los primeros consejos que uno escucha. No hace falta que el tomate aparezca entero, podés cortarlo porque la cabeza del ser humano, del espectador, recompone lo que le falta. Si yo veo que acá aparece un dibujito que se asemeja a una copa extra, mi cabeza sabe que ahí hay una copa extra y no necesita estar entera en toma. Entonces hay mucho de esto de cositas a nivel de composición que te pueden ayudar a mejorar la narrativa visual. Pero podríamos llevarte como consejitos esos que te mencionaba también antes de que en tu composición aparezcan cosas que solamente realcen tu historia. Y todo lo que no está realzando la historia es simple y un mero adorno, elimínalo. Menos es más en esa área, salvo que quieras demostrar caos. Pero si no, menos es más. Menos elementos va a hacer de que la historia se entienda mejor. Más cosas pongas, más disparadores hay de parte visual para que la gente se vaya o para que se arme historias alternativas que quizá no iban con el foco de lo que vos querías contar. Experimentar con la profundidad de campo para destacar objetos o personajes específicos, para crear desenfoques y efectos de desenfoques que guíen la mirada del espectador. Esto es un episodio también que se podría hacer aparte. Yo creo que ya lo he hablado en algún otro episodio del podcast, creo que en el que hablamos de lentes, pero el diafragma para mí en este caso, y bueno, y la distancia focal, es algo fundamental a la hora de narrativa visual. ¿Cuánto te permito ver en foco? ¿Cuánto te permito ver desenfocado a nivel de que puedas detectar ese desenfoque de qué se trata? Es algo muy, muy creativo a nivel de recurso para contar una historia. Lo que está atrás, si yo te lo dejo desenfocado, pero te dejo deducir de qué se trata, te estoy dando información. Te estoy diciendo, esto está pasando en un lugar con estas condiciones. O en ese desenfoque hay X persona o X elementos, X contexto. Ahora, si yo borro todo, quizás es porque no quiero que veas todo lo demás y que solamente te centres en lo que está en el primer plano, en lo que está en foco y el resto no importa, porque es tan clave e importante lo que está acá adelante que lo demás es adorno. Entonces, todas esas decisiones de pensar los planos, de pensar qué se ve y cómo se ve y por qué se ve así, por qué se ve así, hacia dónde escapa la luz, hacia dónde viñeteo, dónde agrego sombras o bloqueo la luz para que no llegue, para que simplemente aparezca en penumbra, es algo clave para la narrativa visual. Estaba viendo el día de ayer esta serie nueva del creador de La Maldición de Hill House y demás, es La Caída de la Casa Usher, ahí me la acordé el nombre. Estaba viendo ayer el episodio y tiene un recurso que lo usa en todas las que ha hecho. Esta creo que es la tercera que hace. Vi las dos anteriores y esta la estoy empezando a ver. Usa el recurso siempre en el fondo, muy tenue, con la luz apagadita. Se empiezan a ver siluetas atrás que se mueven. Que si vos no estás prestando atención a la composición, no lo ves. Esto pasaba mucho, creo que era la Hill House, creo que fue la primera. Cuando los personajes iban caminando, desenfocado, atrás, se veía una silueta que cruzaba por una puerta, en donde si vos no prestabas atención te perdías de ese condimento a la hora de la narrativa. Pero para el que la veía, elevaba enormemente la experiencia. Esta que estamos viendo, que les estoy contando, no les quiero quemar nada, no me gusta hacer spoiler, pero bueno, presten atención a la escena en donde está, creo que es el abogado o el fiscal hablando con el personaje. Hay una que es muy obvia porque no quiero contar mucho, bueno. Hay una que es muy obvia porque te lo hacen ver y otra que no. Son sutilezas en el fondo que si no estabas mirando no lo viste y te perdiste de ese detallecito que hace a la magia de lo que es la serie. Entonces, tercer punto es esto, la composición. Y lo que pones en foco o fuera de foco es importantísimo. No nos parece porque decimos, está desenfocado atrás. Perfecto. Pero hay veces que eso, como te estoy contando, le da el toque extra a esa escena que estabas mostrando, esa fotografía. Cuarto lugar, incluir detalles significativos. Esto tiene que ver con el hecho de agregar elementos visuales que enriquezcan a la historia y que nos proporcionen un contexto. El repasador apretadito ahí a un costado del bodegón de pastas con un poquito de harina y demás, y el típico repasador que sabes que había en la casa de tu abuela, te está hablando de una pasta que está amasada en casa. No es un plato de pastas que era industrial que lo hizo una máquina. No, ahí ves el repasadorcito al costado, hecho un bollito con un poquito de harina que quedó en la mesa. Y esos son detalles que elevan enormemente la narrativa visual. Y que, como te digo, el mismo plato de gnocchis, el plato de ravioles, que vos podés pensar de que es de una marca industrial que la venden en el súper, ese repasador te hace pensar de que es casero, que está hecho con amor, que lo hicieron con las manos. Y bueno, para el que tiene sangre tana, entiende todo el concepto de esto. Son detalles que hacen que la historia cambie completamente. Detalles, objetos, gestos, expresiones faciales, todas las cosas que aparezcan en la imagen son como detallecitos de detallecitos que ayudan a transmitir emociones y significados. La mueca en el rostro de tu sujeto retratado puede hacer de que la historia se vaya para un lado o para el otro. Una mueca en la sonrisa de un modelo masculino en un determinado fondo con un tipo de luz puede ser que sea un seductor, puede ser que sea un asesino serial. Entonces son detalles que si uno va pelando las diferentes capas de la imagen como que si fuera una cebolla, va a ir encontrando todas esas delicadezas de la persona que creó una imagen con la narrativa visual en mente y presente. Presta atención a tus ambientaciones, a los accesorios que usás, a los props que pones en escena, para que sumen y refuercen tu mensaje, tu emoción o tu información a transmitir y que no te lo tiren al piso. Todos esos objetos, tomalos como pistas visuales sobre la historia que estás contando. Me encantó eso, de decírtelo de esa manera. Cada cosita que pongas tiene que ser una pista que ayude al espectador a entender la historia que estás queriendo contar. Quinto lugar, para ir cerrando el episodio de hoy, la postproducción con propósito. El retocar las fotografías no para que simplemente queden, ¿cómo decírtelo?, perfectas a nivel del concepto del retoque fotográfico, sino con un propósito. La postproducción, cuando se realiza con cuidado y con atención, puede mejorar tu narrativa visual. Podés agarrar elementos y llevarlos a la gama cromática correcta para que no te altere los pesos y se entienda. Podés quitar cosas que quizá en el momento te parecían que sumaban y no van. Podés mirar la cuchara que agregaste en la mesa y decir, no, pará, esa cuchara no es de la época que yo estoy queriendo representar. Hoy en día, lazo, relleno generativo y la cambiás. Y le pedís a Photoshop que te ponga una cuchara del 1970. O le pedís que te agregue un auto atrás del fondo del año y la época que tiene que ver. Hoy la postproducción es algo y con todo lo que es la inteligencia artificial, vuelan. Vuelan las posibilidades y las formas que tenemos de solucionar un problema o de mejorar nuestra narrativa visual a través de aparecer elementos o llevarlos a que se parezcan a algo que sea más coherente con la historia que estamos queriendo contar. Ajustar la exposición, el contraste, el equilibrio de color, todos los aspectos y todas las posibilidades que tengas, agregar una paleta cromática, eliminar tonos que no sumen, todo eso tiene que ir en pos de la historia que querés contar. De nuevo, no se trata de aplicar tutoriales de Photoshop, de los cursos y los workshops que hicimos con el Dodge & Burn, la separación de frecuencias, todas esas cosas. No se trata de aplicarlas como técnica para que la imagen quede pulcra solamente y parezca perfecta, sino para que vaya en pos de la historia. Si yo estoy queriendo dar la idea de algo natural, no tengo que tener una piel de porcelana que no tiene un solo poro defectuoso. Tengo que arreglar las cosas y aplicar las técnicas de una manera que acompañe la historia visual que yo estoy queriendo contar. Entonces la postproducción tiene que ir en pos también de eso. Experimenta con técnicas de edición. Probá con diferentes gradaciones de colores. Manipula la imagen, crea efectos visuales que siempre vayan en pos de respaldar la narrativa que estás utilizando. He visto muchas fotografías que estaban muy bien hechas en cámara, que las agarran en Photoshop y las arruinan a nivel de lo que querían comunicar. Y otras que quizá en cámara no te decían nada y a través de poner una postproducción correcta, de trabajar los tonos de una manera determinada, de eliminar diferentes cosas que había en el encuadre o tonos que no aportaban, la imagen se transforma completamente y la historia se cierra. Esto es algo que hay, bueno, si uno mira imágenes en TikTok y demás, de estas personas que están hoy en día muy de moda, retratos que van simplemente con un tubito LED a iluminar y después la imagen, cuando la agarran en Photoshop, hacen una magia impresionante, cambiando tonos, modificando la iluminación, eliminando tonalidades que vos las veías en la escena y decís, pero eso va a quedar horrible, y cuando lo trabajan, ves que a ese verde lo llevan a este otro naranja y que a este tono acá lo llevan para este otro lado, lo eliminan y tonalizan y aparecen fotos con paletas espectaculares. Es muy distinto estar trabajando en campañas donde hay 15 personas, donde hay gente que te diseña un set, donde te diseñan el vestuario, donde todo está creado como en el cine, de todo está creado con la paleta en mente, a salir a la calle a tratar de hacer fotografías lindas y después en edición tratar de generarte ese set como que si estuviera todo pensado cromáticamente. Entonces, la postproducción, para el que la sabe usar, es un aliado inmenso para llevar tus fotografías a otro nivel y para elevar estas narrativas visuales. Porque como te decía, en el cine, con el presupuesto que hay, uno puede intentar hacer fotografías con una temática de época y conseguir todo. La zona, el lugar, que los autos que están ahí, que el tipo de arquitectura, que los elementos que aparecen en la mesa, que el interior de ese bar parezca de esa época. Pero cuando uno va con su quinceañera, con tu amiga modelo, a tratar de hacer algo de eso, te aparecen 10.000 elementos que no son de época y te tira la imagen al piso. Entonces, la postproducción aparece ahí como el presupuesto, que no es presupuesto, en realidad es una habilidad que desarrollas para no tener que estar gastándote miles de dólares en hacer esas cosas y aprender a hacerlo en postproducción para crearte ese set, para utilizar lo que hay de como canvas y sumar arriba de eso todas las otras cosas que le hagan un cierre coherente visualmente a tu imagen y para que así la narrativa de tus fotografías se eleven. Chicos, estos fueron los 5 puntos que tenía para compartirles acerca de esta temática de narrativa visual, que creo yo que es muy interesante y que seguramente que despertará interés en ustedes, y que lo que les recomiendo es que se sumerjan después en el mundo YouTube poniendo esto de narrativa visual y analicen y vean. Debe haber seguramente muchos contenidos respecto a eso o videos analizando la narrativa visual de escenas cinematográficas. Eso no tengo ningún lugar a dudas de que existe. Así que que sea como un primer puntapié para animarse a sumergirse en este mundo de la narrativa visual y para que a través de aplicar estos 5 consejitos, paso a paso y poco a poco, se eleve la calidad de cómo contás vos tus historias. Espero que el episodio les haya gustado, como les digo siempre. Si podés, ayúdame a dejarme ahí abajo 5 estrellitas en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, donde sea que me estés escuchando, para que eso haga, que creo que lo hace, que el algoritmo empuje el podcast para que lo puedas estar escuchando más personas. Compartí el episodio en alguna historia, dejame un comentario ahí en la parte de abajo. Y gracias, gracias en serio de corazón a todos los que se están sumando ahí a donar un poquito para que yo me pueda seguir comprando los paquetitos de yerba para seguir haciendo este podcast. Gracias a la gente que lo hace por PayPal, por Mercado Pago. Realmente se los agradezco. Y nada, este fue el episodio de hoy. Esto era lo que había para compartirse en esta semana. Episodio número 75 de Mejorar tu Narrativa Visual con estos 5 consejos. Espero que te haya sido de utilidad. Les mando un gran abrazo. Gastón Enría desde acá se despide y se va al gimnasio y después jugar al fútbol, porque es martes y mi Y el fútbol lo sabe, vamos a decirlo así. Un gran abrazo, gente. Mañana miércoles, si lo escuchaste al podcast antes, curso gratis de iluminación. Lo van a tener junto a la gente de Sony. Vayan a avisar a sus amigos, amigas, novios, novias, a quien sea, a toda tu escuela y tu curso de fotografía. Invítalos porque es gratis. Aprovechenlo. Vamos a estar en vivo haciendo fotos, respondiendo sus preguntas. Así que espero que lleguen a tiempo a haber escuchado este episodio para sumarse. Mañana, miércoles 18 de octubre, a la tardecita noche, estamos ahí. Como siempre, ser cierre clásico, buenas locuras, gente, buenas fotos. Chau.